sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a la audiencia de Fronteras y Marronas, hoy por Radio Cultura, como todos los miércoles, de 6 a 7, 50 minutos de geopolítica con el analista y politólogo Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga. Vamos a tratar algunos temas importantes, como siempre. Se cumplen 6 meses de la guerra en Ucrania. También vamos a hablar de lo que está sucediendo con el pacto nuclear de Irán y otros temas más en esta tarde calurosísima de Buenos Aires, 20 grados, y una temperatura también en el barrio, por lo menos de la radio, acá en Guido, bastante alta, ¿no? Con una vecina que tenemos acá que genera expectativas multitudinarias.
Buenas tardes, Martín. Sí, hoy ahí estamos hablando de las dificultades en el tránsito y vos bien te diste cuenta de que me parece que es el tema de la cercanía de donde vive la vicepresidenta Cristina Kirchner con todo este asunto del pedido de condena. En verdad es un pedido de los fiscales, así que bueno, nada, pero bueno, sí, con calor, una temperatura a mí me gusta mucho, muy agradable.
Agradable,
vamos,
¿no?
A ver cuánto dura, ¿no? Pero muy, muy lindo.
Bueno, se va a venir el agua seguramente.
Así
pero,
es.
Pero bueno, hay seca. Bueno, no sé si se considera sequía en este momento, pero las cosas están bastante caldeadas, perdón, en Europa, porque recién hablábamos y hablabas de el triste aniversario de lo que es la guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania, 6 meses, se cumplen hoy. El 24 de agosto, además, día fecha patria de Ucrania, 31 años de su creación, ¿no?
Sí, es una paradoja o muy simbólico, muy fuerte esto. Primero por los 6 meses de guerra. ¿Vos te acordás ahí por marzo cuando empezamos con esta temporada?
Increíble.
Creíamos, sí, que esto iba a ser una cuestión de días, ¿no? De a lo sumo de semanas. Entonces, y semana tras semana nos iba sorprendiendo de cómo esto se mantenía, digo, la guerra continuaba, la resistencia ucraniana, la imposibilidad de Rusia de cumplir sus objetivos primarios, que eran la de la conquista rápida de Kiev, una guerra que podía, todos decían que iba a durar horas, ya lleva 6 meses, y todo lo que ha pasado en estos 6 meses, me parece que eso está bueno hacer una rápida también reflexión sobre todo lo que implicó esta guerra, los posicionamientos de los países, el rol de Europa, el rol de Estados Unidos, el rol de los liderazgos, ¿no? Ahí podemos a Putin, a Zelensky como contrapartes, cómo ha transformado también las relaciones europeas, cómo pone a Europa también en una situación bastante de tensión en tema de las consecuencias, si se quiere, no esperadas, ¿no? Los daños colaterales, sobre todo el tema de la energía y el peligro a la escasez. Me parece que todo eso es un combo muy, muy interesante. Y a 6 meses del inicio de la guerra y 31 años de la independencia de Ucrania, ¿no? Ahí ya por el año 1991, que también es muy simbólico. Y hoy eso fue aprovechado, hoy, durante este miércoles, por Zelensky. Y hubo algunos hechos bastante interesantes. Por ejemplo, la visita sorpresa, entre comillas, de nuestro amigo Boris Johnson, ¿no? Que ya está terminando su mandato, porque bueno, lo echaron, digámoslo un poquito de esa manera, el Partido Conservador lo corrió, y hoy visitó Kiev, creo que la tercera o cuarta vez que va.
Tercera vez, y estaba de vacaciones en Grecia.
Si claro, y Johnson es, podemos decirlo, que es el socio europeo más fiel, digamos, o más cercano a Zelensky. Y hoy parecía un rockstar, la gente en la plaza al principio se sorprendieron un poco, pero después cuando lo reconocieron, le agradecieron mucho el apoyo que dio Gran Bretaña. Gran Bretaña, con Boris Johnson como presidente, digo, fue como primer ministro, fue quien más apoyó concretamente a Zelensky. Entonces, bueno, eso también explica por qué Zelensky se había deprimido tanto cuando cayó Johnson, pero me parece que es muy, muy simbólico. Y también hoy Zelensky también aprovechó para dar, de nuevo, para consolidar su liderazgo y para dar un mensaje bastante fuerte, creo yo, bastante fuerte primero a su pueblo y después al mundo, diciendo, por ejemplo, algo así como que queríamos la paz y ahora queremos el triunfo, ¿no? Me parece que está envalentonado Zelensky, me parece que ha soportado las presiones para que en algún momento también hablamos acá, Martín, sobre la presión de algunos países europeos, llámese Macron en Francia, llámese Scholz en Alemania, porque querían ver qué hacer con Putin, buscar alguna alternativa para encontrar un acuerdo. ¿En función de qué siempre? En función de los problemas económicos y energéticos que esto está generando, ¿no? Y eso es lo que más preocupa. El invierno se acerca, ¿te acordás que sí. parecía muy lejano? Estaba en pleno verano europeo, decía, bueno, falta mucho para el invierno. Vos conocés el invierno europeo, debe ser...
Alemán sobre todo.
Bueno, el alemán sobre todo es muy, muy fuerte. Frío, sí. Entonces hay una severa preocupación frente a eso y sobre la posibilidad de que Putin... cumpla con su con la amenaza, una de las amenazas más grandes que tiene, que es cerrarle el gas. Así que me parece que
el gas que cerró algún gasoducto, el 1, Gazprom, cerró, sí. Y lo que sí sucede, como tú contás, esta crisis de energía, energética, ¿no? Es una de las más importantes en la historia de Europa, creo que la ponen al nivel de la del 73, cuando la famosa crisis de petróleo, de la OPEP, y donde el precio del gas subió más de un 100%, ¿no? Y hay países, como decís tú, Alemania, que dependen mucho más que otros, que tienen que no tienen energía nuclear o tienen menos alternativas, que están muy preocupados. Porque también acá hay un tema de, por supuesto, la población, pero también la producción. Y no te olvides que lo que decimos todos los programas, todos los miércoles, es que la crisis está afectando la sumatoria, la crisis sanitaria, la pandemia, más la crisis por la guerra, genera una crisis económica que se tiene que evaluar, donde ya se está hablando contundentemente de recesión, donde hay países que ya llegan al 10%, inclusive Europa. Digamos la Unión Europea está en un promedio de 8% de inflación, lo cual es una cifra bestial, histórica, y donde el euro, vos fijate, el otro medidor de la situación, está un poquito por debajo del dólar, ¿no? Hoy por lo menos cotizaba a 0,098 o una cosa así, ¿entendés? O sea que son mediciones que están complicando mucho, cuando también hay situaciones en Inglaterra, ¿no? Que no está en la Unión Europea, que se habla también de una crisis importante, ¿no?
Sí, a Inglaterra le tenés que sumar también la cuestión del Brexit, ¿no? Las dificultades que atrajo eso también, ¿no? Porque, sobre todo el tema mano de obra y tema, de quienes trabajaban ahí, ciudadanos europeos que se tuvieron que ir porque, bueno, ya no pertenece más al club. Entonces, nada, eso agrava la situación. Por eso a mí todo este contexto que vos estás describiendo muy bien, me parece... interesante, y de cierta manera choca un poco contra esta embestida hoy discursiva de Zelensky, que fue apoyada por muchos países, por la OTAN, fue apoyada por la ONU y fue apoyada más por 50 países, esta idea de recuperar los territorios ocupados por los rusos, inclusive Crimea. Estamos hablando de Crimea, que fue conquistada en el año 2014, o sea, fue ocupada en el año 2014. Quiero decir, hay frente a esta situación crítica, económica, energética y demás, hay como lo que yo noto, y no sé si esto hay que analizarlo más por el contexto histórico del día, por lo que está la situación, veo pocos canales de acercamiento, ¿no? Como que ya el asunto se está transformando en algo de suma cero, ¿no? O me das todo o esta guerra, claro, continúa.
Casi ninguno, ¿no? Porque Turquía, que tuvo intervención, sí, para mediar en todo lo que era el tema alimentación.
Sí.
Se terminó ahí, se paró ahí, no hay otra mediación que exista, ¿no?
A ver, ¿esto qué significa? ¿Esto qué podría significar? Siempre que uno tiene siempre la información relativa, ¿no? Por un lado, podría significar que Ucrania está teniendo un apoyo militar, o va a recibir un apoyo militar aún mayor, que lo está recibiendo muy fuertemente de Estados Unidos y de Occidente, claramente, y que con eso podría complicarle o podría poner más contra las cuerdas a Putin y obligarlo, si se quiere, a retroceder. Otra opción es también que sepan que la Rusia de Putin está muy debilitada en ese sentido. Hubo un episodio hace unos días que fue el asesinato de Dugina, que es la hija de el ideólogo del putinismo, podríamos hablarlo, ¿no? De esta
ultranacionalista.
Del, ¿no?, ultranacionalista, que es el que le escribe la letra, el que ideológicamente y es el que diseña los planes desde el punto de vista intelectual de Putin. Fue asesinada la hija de lo que se llama lo llaman a la prensa un magnate ruso, ¿no? Un aliado indiscutible de Putin, de Alexander Dugin. Fue asesinada en un acto de mucha precisión, ¿no? Su coche explotó por los aires, que le habían colocado un explosivo.
Famoso coche bomba.
Claro.
Se usaba mucho en Rusia en los 90.
Bueno, por eso. Y ahí rápidamente los rusos acusaron al servicio secreto de Ucrania. Directamente, pero no diría a los minutos, ¿no? Pero casi a las horas, automáticamente. Nada. Y, a ver. Él cierra por todos lados, porque Dugin, claramente, este ideólogo, el padre de esta chica que fue asesinada, fue uno de los máximos defensores e ideólogo de la invasión a Ucrania, ¿no? Entonces, como una mala película, ¿viste? Como que se sabe quién es el malo. Bueno, los rusos no tardaron ni un segundo en acusar al servicio secreto ucraniano. Lo que esto también revela, una eficacia tremenda de los ucranianos y una falla tremenda también de los rusos, ¿no?
Si es cierto.
Si es cierto.
Impacta. Por lo bien, porque esta es una maniobra de se estila, ¿no? Esas acciones, bueno, no el coche bomba, pero sí el target, el dron, ¿no? Teledirigido por los Estados Unidos, puntual, que también hubiera podido
también
suceder, pero ya era una invasión.
Claro.
Esto es algo hecho, es un asesinato, es una bomba puesta,
sí,
por alguien.
Y dicen algo, que el objetivo era el padre, pero que justo el padre justo cambió el auto y lo agarró la hija y que ahí fue asesinada. Los ucranianos niegan absolutamente esto, dicen que no tiene nada que ver y que es utilizada como una excusa de Putin para próximos ataques, ¿no? Para justificar próximos ataques.
Y esta chica, Daria Dugina, que también, bueno, era una, en sus declaraciones se comenta por lo menos que era periodista, politóloga, me parece que también.
Sí, politóloga,
era,
sí, sí.
Arengaba bastante el discurso ultranacionalista ruso, de invasión a Ucrania, de ese y mismo lenguaje que tienen, bueno, el padre, por supuesto, y muchos otros rusos. Y después me llamó la atención algo que tuvo las repercusiones que tuvo el Papa, unos comentarios del Papa. Siempre el Papa le pegan cuando pueden,
sí,
en todas,
sí,
partes.
Sí. Diga lo que diga, pues el Papa está lo tiene alquilado.
En parece. Argentina,
sí,
por lo menos.
Sí, acá en Argentina
le dan con todo.
Por lo menos un sector de la política no lo quiere.
Pero acá, increíblemente, el Papa lo, más o menos declara que en fin, que habló de la pobre chica, hablando de la chica esta que murió en la bomba, de la pobre chica, pagan, los inocentes pagan, ¿no?, por la guerra, un mensaje de ese tipo, y fue criticado duramente por el embajador ucraniano en la Nunciatura, en el Vaticano, ¿no?, y por muchos otros personas que dicen, bueno, ¿por qué el Papa sale a defender a esta acción? Un poco cuestionándolo como una defensa de alguien indefendible. Me parece que el padre quizás hubiera podido ser esta chica, por más que tenga y tiene declaraciones ultranacionalistas, no responde tampoco a violencia, ¿no?
Está claro, pero yo creo que ahí el Papa, lo que le pasa al Papa es que ya quedó medio atrapado en cuanto a su posicionamiento desde el inicio con esta guerra. Siempre fue,
claro,
a ver, dubitativo para aquellos que están en las grietas, ¿no? Los extremos.
Sí, moderado.
Moderado. No se la jugó demasiado. ¿Te acordás que tampoco dijo, no fue a Ucrania? ¿Te acordás que lo habían dicho, sí, que tenía que ir a Kiev? Bueno, él tuvo una postura bastante moderada frente a un conflicto radicalizado por donde se lo mire. Propuesto por los dos bandos, ¿no? Rusia, Putin, claramente, esto es una guerra de Occidente contra nosotros y obviamente Occidente, la democracia contra la autocracia. Entonces, en ese contexto de grieta absoluta, que el Papa, el jefe de la Iglesia, digo, salga con una postura medio tímida, nada, entonces los ucranianos ahora le retrucan con los... Ahora salieron datos oficiales, viste que nosotros en principio buscábamos datos oficiales. Los ucranianos publicaron hoy o ayer, quizás también como una respuesta a todo esto, que murieron 9.000 soldados ucranianos, y hoy salió también que hay como 20.000 civiles en Mariupol, por lo menos fueron las muertes que se contabilizaron. Digo, datos terribles sobre los soldados rusos. Los ucranianos dicen que murieron 45.000, no sé si ese dato es correcto o no, pero bueno, claramente fuese así es dramático también para los rusos, ¿no?
La teoría de las cifras. Zelensky, como decís tú, declara 9.000 soldados muertos, por lo tanto es un hecho. Zelensky acusa 45.000, como decís tú. Los norteamericanos hablan de 25.000 soldados rusos y, bueno, 6 millones de desplazados, es un hecho oficial, sí, de Naciones Unidas. 5.000 civiles muertos, hablan algunos, creo que Naciones Unidas, no estoy tan seguro, y de vuelta 356 niños como mínimo, ¿no? Porque sí, las cifras no son probables, pero esta sí está oficializada. Suponen que más son víctimas, esto sí, son víctimas de la guerra, ¿no?
Claro, niños ucranianos. Los números son dramáticos, sí, y teniendo en cuenta que esto está sucediendo en el corazón de Europa, en donde están involucrados países como Rusia, como Ucrania, como la Occidente, digo, como los países europeos y Estados Unidos, que si bien es una intervención indirecta, pero está muy involucrado en términos políticos, militares, económicos, Estados Unidos en todo esto.
Ahora, esa jugada norteamericana, ¿por qué es? ¿Está detrás de Rusia y China, como hablamos algunas veces? Porque hay una jugada norteamericana armamentista inusual, insólita, histórica, porque estamos hablando de, ahora autorizaron 3.000 millones de, me parece que fueron 3.000 millones de dólares más de préstamos, que en realidad son préstamos que están directamente, son armas que mandan, ¿no? Está valorizado en 3.000 millones esta vez, o 2.800 millones, pero son armas que cada vez están más, cada vez Estados Unidos se compromete más con el envío de armas,
¿no? Más sofisticadas, exacto, más letales, más eficientes. Yo creo que me parece que hay todo un clima de nuevo, de envalentonamiento fuerte de Zelensky, porque creo que está sintiendo un apoyo importante de Estados Unidos, sí, sí, y de Alemania mismo, que Alemania sería el país más reticente, se supone, a grabar esto. Entonces ahí uno empieza con las preguntas. Hoy hubo también unas versiones que yo creo que hay que tomarle mucha importancia y tomarle con seriedad, de la inteligencia norteamericana, que la verdad que la pegó hace 6 meses cuando dijo que Rusia estaba preparando una invasión, que nadie le creía, incluido nosotros, pero finalmente sucedió después de varios fracasos de la inteligencia norteamericana, pero en este caso fue muy precisa. Y ahora están diciendo que Putin estaría por lanzar un nuevo ataque muy masivo. Se habla de Kiev, se habla de una segunda parte de la guerra, quizás para hacer el laburo o el trabajo que no pudo hacer en la primera etapa.
Todo nada,
decís. Todo nada. Entonces me parece que acá es como, también hay un mensaje hacia Rusia, dice, mirá que acá estamos firmes, seguimos mandando armas. El número que vos das de armamento es fenomenal, 3.000 millones de dólares, en un contexto de recesión, como vos dijiste, en Estados Unidos, si bien se está controlando el tema inflacionario y demás. Estados Unidos entra ahora en un proceso electoral muy delicado, con problemas judiciales políticos muy parecidos, no sé si parecidos, pero que tienen que ver más con Latinoamérica que con Estados Unidos, ¿no? Con esta acusación de Trump de persecución judicial, sobre todo del FBI. Es muy interesante. Digo, yo creo que ahí Biden está jugando fuerte esa ficha, viendo el panorama. Creo que él todavía no ha recibido, o por lo menos la opinión pública lo apoya en este sentido, o gran parte de la opinión pública en el apoyo a contra Putin, y que en la medida que él pueda, me parece, domar la cuestión económica y que la gente no sienta que su plata no está siendo destinada para defender a los ucranianos, que está todo bien con los ucranianos, con la democracia, pero en principio siempre está primero el bolsillo. Entonces, yo creo que acá se juega mucho que tiene que ver con un reposicionamiento, que también siempre lo hablamos, ¿no? El nuevo orden mundial, ¿cómo va a quedar todo esto, cómo establecido? No sé, si esto pasa o si esto permanece, se perpetúa, ¿no?
Sí, porque, de una manera ya sabemos que Ucrania va a entrar en la OTAN, eso ya casi es un hecho, muy probablemente también entre en la Unión Europea, ¿no? Después de todo esto, yo supongo que va a haber, que sin duda va a suceder eso. Me llama la atención cómo Europa se jugó, ¿no?, a tener una guerra enfrente, dentro de su casa, ¿no? Porque más allá de que, por supuesto, que estamos en contra de la invasión rusa, es el que atropella, como decís tú, es un gobierno iliberal absolutamente. Zelensky se puede cuestionar muchos procesos porque Ucrania tiene también una nota no tan alta en lo que es democracias, pero no tiene nada que ver con lo que es Rusia, ¿no? Zelensky, que además Zelensky está fue un poco cuestionado por algunas pequeñas, más allá de su alta popularidad, porque evidentemente manejó esto con mucha claridad, con mucha firmeza, con mucha habilidad.
Sorprendió a todos.
Ese one man show que hace él constantemente, todos los días, conferencias para aquí, para allá, no
vestido,
se mueve.
Vestido militarmente, ¿viste, Iván?
Fajina, siempre. De fajina.
De fajina.
Con la mujer que tiene, monísima. Sí. ¿No? Siempre hoy fue, se lo vieron en las fotos en
la plaza, ¿no? En la plaza principal.
En la plaza, siempre vestido de fajina, a veces cambia de estilo, pero siempre el color fajina, siempre el verde militar, con un éxito y una popularidad enorme en Ucrania, y quizás, como muchos dicen, mucho más afuera que adentro, ¿no? Muy popular afuera, muy popular en Occidente, en Europa por lo menos, y en Estados Unidos se habla de Zelensky como un héroe. En Ucrania hablan de él como también, más allá de lo que dije recién de su popularidad, como que está haciendo lo que debía hacer, ¿no? Cumplir con su mandato, ¿no? Como presidente. No cualquiera lo hubiera podido hacer, me parece, ¿no? Me parece que Zelensky cayó justo, ¿no? En el rol de ese estilo, de esa capacidad que tiene de transmitir, de comunicación, que es tan importante en estas cosas, ¿no? Pero bueno, es verdad que las cosas están mucho más arriba de lo que se esperaba, porque después de 6 meses.
A ver, está claro que estuvo a la altura de las circunstancias. Eso no hay duda. Digo, de nuevo, lo invadió una potencia nuclear. Le invadió una potencia nuclear y él, dentro de todo, digo, sí. Se quedó ahí. Sí. Cuando le ofrecieron varios canales para escapar, escapatorias para salvar su vida, el tipo se quedó ahí, se bancó, se puso al frente del pueblo. Desde lo discursivo fue muy hábil, es muy hábil porque él también viene del mundo, si quiere, del espectáculo, ¿no? De la televisión, y eso le dio una herramienta en ese momento indispensable frente a la imposibilidad de hacer otra cosa, por lo menos de lo discursivo. Y creo que se plantó fuertemente y ha tenido éxitos en cuanto a que esta guerra dure 6 meses, gracias a él de alguna manera. Ahora bien, con esta nueva con estas apariciones en donde ya tratando de desafiando, ¿no? Desafiando a Rusia, diciéndole que se tiene que retirar, también da una señal de que no alcanza con esto. No puede haber ningún tipo de fin de conflicto con una Ucrania partida al medio, con una Ucrania sin el Donbass, una Ucrania sin Crimea, sin una Ucrania con el control del Mar Negro. Entonces, digo, me parece que creo que él sabe que todo muy bien hasta ahora, pero necesita algo más, ¿no?
Claro, pero vos fíjate, pero entonces, ¿cómo va a ser? Porque según analistas militares, ¿no? Tampoco, eso es un tema que hay que analizar también y investigar. Estados Unidos ya es como que llegó a su límite de expansión armamentista, ¿no? Ya dio como lo que podía dar. Para seguir adelante ya tendrían que entrar en la última etapa, que son, por ejemplo, no es la última, pero es una de las últimas, que sería la aviación, o sea, suministrar de aviones, que esa es muy delicada, y la otra, los famosos misiles, ¿no? Los misiles de largo alcance, que sería una etapa ya peligrosa. Pero vos fíjate, y lo ha dicho el propio Zelensky, que Ucrania resiste gracias al apoyo militar norteamericano, que si no, esta invasión la hubiera logrado Rusia en algunos días, ¿no?
Claro.
Y eso es un hecho.
Bueno, ahí está la delgada línea entre qué va a ser, hasta cuándo Putin va a marcar el límite de en qué momento va a considerar que la OTAN o Estados Unidos se involucran realmente en la guerra. Y ahí la amenaza de siempre de él es nada, expandir la guerra a Europa, ¿no? El gran temor, ¿te acordás? Al principio era el gran, sí, temor de todos, y que lo decían públicamente. Biden decía, yo no pongo soldados, no mando mis aviones porque involucro a Europa. Los franceses, todos lo decían eso. Vamos a ayudar, pero frente a ese límite, porque Ucrania no es de la OTAN, no estamos obligados a ayudarlos. Ahora bien, ¿Putin hasta cuándo va a aguantarse esta situación? Y hubo un caso, la central nuclear de Zaporizhzhia también, digo, hubo también movimientos muy muy severos, muy muy graves, donde hay denuncias de que hay armamentos, hay explosivos. Volvió la amenaza sobre un accidente nuclear.
Que esa central está controlada por Rusia.
Por Rusia, está controlada por Rusia. Dentro de, y uno de los reactores dicen que está, lo han rodeado con explosivos y demás, en un tono amenazante de que son capaces de, nada, generar algún accidente, entre comillas, o llevar esto a una escala nuclear. De nuevo, ¿te acuerdas que se hablaba muy fuertemente al principio de eso?
Sí.
Bueno, ahora ese tema volvió a estar en la agenda.
Putin autorizó aparentemente a que vengan inspectores internacionales para evaluar si hay algún daño, o que para, digamos, es una manera de transmitir tranquilidad o por lo menos evaluar lo que está pasando, ¿no? Porque sí. Ahí hay denuncias de un lado y del otro, como siempre sucede, ¿no? A ver quién es el que Rusia denuncia que Ucrania bombardea y es al revés.
Bueno, por eso, digo, la guerra de la opinión pública y de los medios de comunicación, bueno, eso, el control de la propaganda siempre es nada, es cada uno la usa a su manera. Entonces, por eso digo, siempre es relativa la información y siempre es relativo el análisis sobre lo que nos llega desde ahí. Pero bueno, cada uno confía en sus fuentes y en lo que lee, ¿no?
Sí, esperemos que esto es difícil. Tener pronósticos, es difícil evaluar el futuro, el corto plazo de esta guerra, ya llevamos 6 meses, cuando empezamos a hablar de esto, que fue el principio de la temporada del programa de Fronteras Cimarronas, que nos tomó prácticamente todos los programas un momento de la guerra, pensábamos que iba a durar muy poco, llevamos seis meses y esto puede ir peor, ¿no? Para peor. La verdad que No se justifica ninguna, es injustificable las invasiones de países extranjeros, una ocupación lo que hizo Putin, pero hay que tratar de encontrar un final a esta guerra porque está acarreando no consecuencias mucho más graves de la que se calculaba. Me sorprende cómo, y era un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Cómo a pesar de todo lo que está pasando, de la crisis energética, de la crisis de alimentación que está empezando, que está sucediendo en el mundo entero, y de todo lo de la inflación, de todo lo que está pasando, no busquen, no encuentren un camino para pactar, por lo menos un cese el fuego, algo para evaluar, parece como si Estados Unidos avivara el fuego, es una sensación, o no. Me impresiona.
Hoy creo que está enfriado todo, ¿eh? Cualquier tema de acercamiento, salvo que se esté manejando por carriles diplomáticos ultra secretos y que bueno, todo esto sea más para la gente, para la opinión pública, yo no veo hoy activos de que se pueda alcanzar algún acuerdo, ¿no?
Bueno, Damián, vamos entonces ahora con un corte, vamos a escuchar a 3BTT de Calle 13. Gracias, Leo Justi, nuestro operador de hoy.
Que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agua Iguaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratar.
falda hasta la espalda. Súbete, la deja el show más alta. Y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira, nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie. Si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el triqui. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte.
Portal de Noticias de Política Internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos con Fronteras y Marronas en esta calurosa tarde de agosto. O sea, no es no estamos en primavera ni en verano. Estamos en invierno, en pleno invierno porteño. Caldeado está el ambiente, en a vueltas, o sí, pero bueno, aguantemos. Damián, estamos entonces con varios temas, elecciones, bueno, van a haber elecciones en Brasil dentro de muy poco, está también caldeado el tema en Brasil. ¿Cómo están las encuestas? ¿Cómo están las novedades en Brasil?
La campaña ya se lanzó hace una semana, es la batalla final, entre comillas, ¿no? Sin darle demasiado dramatismo. Pero bueno, se enfrentan las dos figuras más relevantes de la política brasileña de los últimos por lo menos 5 o 6 años, ¿no? Si bien Bolsonaro es una aparición más rutilante, que supo explotar como nadie la caída, si se quiere, de Lula y del PT, ¿no? Empezando por Dilma y demás. Entró en campaña electoral, las encuestas las encabeza Lula con bastante comodidad, aunque marcan que ha quedado estancado un poco en los números y que hay una ventaja de aproximadamente 20 puntos. De todos modos, no vas a encontrar ningún analista de opinión pública que te diga que esto está finiquitado, ni mucho menos, ¿no? Acá los márgenes de acción son muy, muy especiales, y sobre todo porque Bolsonaro es gobierno. Entonces, me parece que eso es un dato fundamental. Esta semana, no sé si se realizó, creo que no se va a dar el primer debate en Brasil, entre ellos.
Ah, iba a haber debate.
Sí, va a haber debate. En verdad, dicen que son una especie de entrevistas que se les hace.
Se van a las manos eso.
No, por eso. Creo que es una especie de entrevistas en un noticiero central de la televisión. Y todavía faltan 41 días. ¿Cómo está el contexto económico de Brasil? Una débil recuperación económica, luego de lo que fue la caída de la pandemia. Hay datos de 33 millones de personas, mirá los números, ¿no?, de Brasil, ¿no?, por la cantidad de gente, que es aproximadamente un 15, un 16% de la población total, están en la línea de pobreza extrema y ya padecen hambruna. Imagínate, 33 millones de personas en este contexto. Por eso Lula busca recomponer y busca remontarse a su trayectoria como primer mandatario, ¿no? Cuando en 2013 asumió la inflación en un contexto bastante complicado, en ese momento un 12% de inflación, si bien la estaba bajando el gobierno de Cardoso, que fue el plan real, ¿te acordás? Sí. Que Cardoso fue, si que se quiere, el padre de toda esa recuperación. Hoy nuevamente la inflación ronda ese número, 12% anual, No, porque a veces uno cree
es bastante,
que es muchísimo para Brasil, es muchísimo para todos estos países, es muchísimo. Y bueno, nada, el contexto internacional, la verdad que no es muy agradable para nadie. Pero con Brasil y con Lula me parece que también, Martín, se va a definir un poco el perfil latinoamericano, ¿no? Digo, en esto que siempre hablamos, ¿no? Esta ola, nueva ola de
la nueva izquierda.
Sí, la nueva izquierda, que tiene un poco de izquierda y más de centro, diríamos.
Por ese lado parece que Lula va a ser su tercer gobierno si es que gana. Ahora, vos fíjate, Bolsonaro, que está bastante controlado, un Bolsonaro diferente, edulcorado, como dijimos, por lo menos yo lo veo más medido, más cuidadoso. Sin embargo, expuso, no sé en qué medio, creo que O Globo, creo que era una filial de O Globo, que es uno de los grandes medios brasileños, le preguntaron si iba a reconocer el resultado de las elecciones, y él dijo que sí, que depende de la situación, depende de la transparencia. Bueno, que él mismo, siendo presidente, de alguna manera controla, ¿no? Es curioso. Él dice que reconoce el resultado si son elecciones limpias y transparentes. Y es raro, es llamativo. Él, de alguna manera, igual que Donald Trump, cuestiona... ¿Te acordás que Donald Trump cuestionaba el voto por correo, no?
Claro.
Que era su gran caballito de batalla. Bolsonaro cuestiona las urnas electrónicas.
Sí, pero también es paradójico porque él ganó con las urnas electrónicas.
Él ganó, sí. Él habla, inclusive habla de fraude en el 2018. O sea,
por eso siempre me llamó la atención de que los oficialismos denuncien posibilidad de fraude o de poca transparencia, cuando son ellos los garantes, ¿no? Quienes tienen que todos los medios y los recursos para evitarlo, ¿no?
No, increíble. Vos viste un poco también, bueno, hubo un escándalo, que está muy controlado Bolsonaro, ¿no? Está tratando de ir suave, pero hubo un escándalo porque un youtuber bastante conocido brasilero lo encaró saliendo de no sé de dónde y lo llamó cobarde a Bolsonaro, un youtuber con bastantes seguidores, y Bolsonaro le quiso agarrar el teléfono, ¿entendés? El youtuber estaba filmando esa escena, ¿no la viste?
No,
bastante
no la vi,
increíble,
no, no.
Porque el youtuber brasilero le estaba filmando a Bolsonaro, y entre medio de la filmación le gritaba cobarde, Bolsonaro cobarde, ¿no? Lo increpaba. Y Bolsonaro le va y le saca el teléfono, o sea, van a sacarle el celular a este hombre, y los de seguridad se meten y también se arma una trifulca, bueno, tremendo encontronazo con este Wilker Leao, se llama. Más brasileño ese nombre no
es
puede ser, ¿no?
Sí.
Es imposible llamarse de esa manera y no ser brasileño. Y bueno, nada, de todas formas, acá, más allá de todas las encuestas y las estadísticas que hablan de una diferencia de 10 puntos, que ya Bolsonaro se estancó en ese crescimiento que venía, que parecía que era imparable, tal es así que mandó a su mujer adelante, porque su mujer es muy popular en los speech, es muy aplaudida, mucho más que él, y es una la mujer, ¿no?, de Jair Bolsonaro, Michelle se llama, aquella famosa que la comparó, ¿te acordás cuando la comparó con la mujer de Macron, que fue una vergüenza, un papelón, cuando
se burló
de la mujer de Macron?
Claro, por la diferencia de edad y demás.
Sí, por la diferencia de edad y por una cantidad de cosas. Está Michelle, que es una evangélica fervorosa. O sea, es una evangélica, y por ese lado, en las encuestas, hay dos números que son bien claros. Que las mujeres en Brasil apoyan a Lula, en general, la gran mayoría, y que los evangelistas, es un país muy, muy evangelista Brasil, apoya a Bolsonaro. Entonces, por ese lado tienen que tratar de mover el electorado, ¿no? Bueno, Lula lo trató, está tratando de separar lo que es la política del, de la religión, algo muy difícil, porque en el fondo los evangelistas están muy politizados en Brasil, diputados, aparte son... Sí,
tienen mucho poder.
Mucho poder y intervienen en la política en Brasil, cosa que no sucede en Argentina. Por ahora.
Y en Uruguay, aunque ha crecido mucho también Argentina.
Creció mucho, sí.
Interviene. No impacta electoralmente todavía, como en Brasil, que impacta, claramente impacta, ¿no?
En Brasil es muy importante, es lo muy que opine importante. O no, tal iglesia, tal otra, no están centralizadas, como la iglesia católica, pero sí tienen un impacto importante. Bueno, ahí mandó a Michelle, a su hija, a tratar de recuperar el voto femenino. Bolsonaro es un bastante complicado. Sus declaraciones,
sí,
fueron muy...
Cavernícola, sí, ha tenido declaraciones muy, muy violentas, muy, contra mujeres,
muy,
y demás.
Muy primitivas, sí. Su nivel es...
No, pero, y lo que vos decís del voto evangélico es clave ahí también, y Lula tomó nota de esto, y también, digo, Alckmin, su compañero de fórmula, dicen que tiene también llegada con esos sectores. Entonces él tiene, me parece que el PT, digo, la oposición ahora, lo tiene muy en cuenta, porque sabe que sin un gran parte de ese apoyo es muy difícil ganar las elecciones. Y también me parece que donde que va a jugar mucho de nuevo, y que cada vez va a jugar mucho más en todas las elecciones, es la cuestión de las redes sociales, ¿no? Como vos decís, claro, la viralización de este tipo de cosas. De hecho, hubo alguna denuncia sobre de empresarios o gente allegada a Jair Bolsonaro con mensajes golpistas en sus redes sociales, y eso intervino la justicia. Digo, se está judicializando también este tipo de arengas que parecen bastante impunes en las redes sociales, en donde cada uno puede decir lo que quiera, pero bueno, la justicia está tomando algunas medidas para que para calmar esta situación, porque eso también es todo un tema, ¿no? El tema que un poco lo instaló Bolsonaro con esta idea, ahora volvió para atrás, pero de desconocer una posible victoria de Lula, ¿no?
Exactamente, ese es el, además, lo que todos estamos muy muy preocupados, ¿no? Porque en definitiva las reacciones de Bolsonaro son peligrosas. Ahora sí, con estos números es casi imposible, no digo imposible, pero es muy difícil que Lula gane en primera vuelta como era lo que deseaba, ¿no?
Sí, creo que sería hasta... Creo que no sucedió...
Nunca.
Por lo menos en este... Desde 2000 hasta ahora, me parece que no sucedió nunca. Ninguno ganó, claro, con ni Lula en su mejor momento. Siempre tuvo que ir a una segunda vuelta. Lo que marca, bueno, lo difícil que es. Unas encuestas lo daban muy cerca, 50%, pero bueno, estar muy cerca a 40 días no significa nada. Así que todo indica que habrá una segunda vuelta, y ahí hay que ver cómo pasó en Colombia, ¿no? Cómo juegan cómo son los resultados y cómo juegan las alianzas después, ¿no? En Brasil son bastante débiles las fidelidades, entonces bueno, hay que tener cuidado también con eso. Pero bueno, como siempre decimos, Martín, cuando ya hay quien peor la lleva son los oficialismos, ¿no? El dato es de 2018 hasta ahora, los oficialismos pierden en todos lados. Pierden en todos lados.
En todas partes, ¿no?
En todas partes. 2018, antes de la pandemia. De la pandemia eso se profundizó y pierden en todas partes, digo, en Latinoamérica.
Últimamente los números son así, se han dado de esa manera.
Salvo Macron en Francia, digo, no recuerdo muchos casos así de éxitos de ese nivel. Así que los oficialismos llevan la peor parte. ¿Por qué? Porque tuvieron que gestionar la pandemia y tienen que gestionar este mundo que es absolutamente imposible. Y sobre todo tienen que cuidarse de la difusión de su vida privada, ¿no? Y acá engancho un poquito con
nuestro tema.
Con el otro gran
ese
tema, ¿no?
Me gustó mucho esa propuesta que hiciste de...
Porque me parece que habla del caso, muy muy particular el caso, pero también habla de un estado de situación a nivel global. Digo, esto que le pasó a la primer ministra de Finlandia, que al ser mujer, al ser joven, quizás obviamente esto genera mucha más expectativa y genera mucho más debate, pero digo, no es muy diferente a lo que le pasó a Boris Johnson o le pasa a otros líderes, que donde la vida privada y la vida pública se mezclan, ¿no? Y ahí está el debate, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde una primer ministra o primer ministro pueden disfrutar, pueden hacer fiestas, pueden divertirse como se divierte cada uno? Claro. ¿Hasta dónde eso puede ser difundido? Y cuál es el límite de lo que se muestra y de lo que se hace, ¿no?
Ahora, en este caso concreto, sí, eso es importante, esa discusión, la vida privada y la vida oficial, las responsabilidades, la imagen que uno tiene que dar. En este caso, la primer ministra, 36 años tiene, la primer ministra más joven elegida en Finlandia, y me parece que en Europa también, sí. Sanna Marin, sí. Es una joven socialdemócrata, además, que tuvo una campaña, ¿no?, vertiginosa, meteórica, en la juventud socialdemócrata, pero finlandesa. A su vez es una mujer que se estaba leyendo un poco su vida, ¿no? Fue padre alcohólico y madre que... Esa se crió en un hogar con su madre y la compañera de su madre.
Ah, mira.
Lo cual es una vivencia interesante, ¿no? Ella declara, ¿no? No hice nada ilegal, derecho a la alegría. Soy un ser humano, ¿no? Lo que pasa es que son declaraciones que todos haríamos si nos encuentran con la, ¿no? Es lo que diría mi hijo si lo engancho con la botella en la mano. Pero Sanna Marin, que es encantadora, además, es muy querida, muy popular en Finlandia.
Sí, mucho carisma.
Está con el tema, y acá es donde quizás las cosas se complican. Primero sale un video y después ella declara, ella se hace el test. Finalmente la presionan para ver si había consumido cocaína.
Porque la denunciaron por eso, la oposición se fue encima para, obviamente, aprovechando la situación. Y ella se hizo un test.
Se hace el test. Le da negativo, aparece otro video. Ahí aparecen las dos amigas, que youtubers o muy mediáticas, con una. Ya son fotos más fuertes, ¿no? Aparecen tipo en topless con un cartel que las tapa, que dice Finlandia, es un cartel que es el que utiliza la primer ministra. Entonces y después aparece otro video, hoy apareció otra cosa.
Sí, ya en cuotas, va cayendo, sí, en cuotas. Esto pasa en todos lados, ¿no? Sí,
digo, es una evolución. Claro. Bueno, y ella se está defendiendo, sigue así, firme, por ahora eso está ahí. Pero, por ejemplo, el caso, hasta el primer... tiene un aliado que no me parece muy políticamente correcto, que es el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, creo que se pronuncia, que le dice, ¿y qué tiene de malo tomar un poco de alcohol y vodka para festejar su incorporación a la OTAN? ¿Qué sé yo? Yo no sé, el primer ministro de Polonia, que no son son bastante complicados,
sí,
¿no?
Sí.
Pero, y chupandines, me imagino, que el tema de la vodka, como en Rusia, ¿no? Mi hermano, que vivió muchos años en Rusia, en esos países fríos, Finlandia se puede asociar a eso, el alcohol, el tomar alcohol es algo absolutamente incorporado. ¿No? En la vida de los ciudadanos. Bueno, pero acá este tema, ahora, por ejemplo, Boris Johnson, que casi, digamos que cae un poco a raíz de sus fiestas en el
eso pasó mucho con la pandemia, bueno, acá en Argentina,
claro,
también,
con la pandemia,
digamos,
claro,
el presidente, la distancia, ¿no? Porque bueno, era un contexto muy especial eso, lo de Johnson, él se mostraba en una fiesta cuando él mismo había ordenado el confinamiento. Y ojo que ella también tuvo un escándalo en diciembre, el año pasado, también, que había algunas medidas, y fue un boliche cuando ella era contacto estrecho. O sea, ella también tenía ese antecedente, y me parece que esto agrava la situación. De nuevo, agrava la situación. Yo creo que lo más chocante que puede ser para la opinión pública, sobre todo porque la oposición política son todas más o menos iguales en cualquier lado, y todas se comportan de esa manera. La oposición política, cuando ve debilidad, va a tomarse la fiera. Digo. Ahora, la opinión pública, ¿en qué puede impactar esto? Y en primer lugar, digo, obviamente el derecho a cualquier persona a divertirse mientras no esté cometiendo ningún delito y demás, eso está claro. Ahora el contexto, ¿no? El contexto de guerra, el contexto de Finlandia tomando una decisión trascendental, donde ella fue protagonista, ¿se acuerdan las fotos ahí con representantes de la OTAN y demás? Para incorporarse a la OTAN, viste, rompiendo con una tradición de neutralidad, podríamos decirlo, con la Unión Soviética.
Un país que fue históricamente neutral desde la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial, y se ha mantenido en eso. Sí. Ella con la primer ministra también sueca, me parece que armaron un tándem bastante interesante. Un contexto de escasez, un contexto de problemas económicos. Me parece que eso es lo que afecta más. Pero después el debate, me parece que es un debate, digo, interesante, y en un mundo donde esto creo que lo vamos a ver cada vez más.
Y bueno, la imagen que muchos finlandeses, por suerte, vamos a ver cómo termina esto, esperaban de ella es que esté como en un chaleco antibalas, en guardia con
Zelensky.
Como Zelensky, ¿no? Una especie de en guerra. Claro. Pero claro, 1.200, creo que tienen 1.200 o más de 1.000 kilómetros de frontera con Rusia, ¿no? Un país en guerra. Es verdad que, pero uno soy humana, dijo. A mí me sí, dijo, yo la apoyo.
Ella dijo, hubiese preferido que no salieran esas fotos, pero será cuestión de que los votantes decían qué opinan al respecto, como le tira la pelota y después dice, confío en que la gente entienda que el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo se puede separar.
Sí,
sí, es verdad. Esto en un país como para un político no sé si están así, ¿no? Por ejemplo, por lo menos en Argentina, ¿no? Cuando uno ve un político en el poder,
en
la
pedo,
gente le exige así, ser no, político, claro, las 24 horas del día, ¿no? Y que estar todo el día en la gestión, sobre todo en un mundo donde la política está tan cuestionada.
Sí.
De nuevo, no cometió ningún delito, yo creo que no grave lo que hizo, ni mucho menos, que pudo haber tenido más cuidado. Y sobre todo esto siempre digo, ¿no? Son primeros ministros, son presidentes, a veces parecen ingenuos, ¿no? Que este tipo de cosas se puedan filtrar. Entiendo que es cada vez más difícil.
Hay que prohibir los teléfonos, dejarlos en la puerta, pero, como hacen.
Pero muchos, tomar alguna medida para, claro, que esto no suceda, digo, claro, porque me parece que nada, entre una crisis política
se filtra
un tiro
muy
en los pies, ¿no? El famoso tiro en los pies.
Muy rápido se filtra. Y después, bueno, sí, muy linda la campaña de apoyo a la primera ministra, Sanna Marin, de todas las finlandesas que se filmaron en la misma situación del primer video.
Mira, eso no lo...
Muy lindo, ¿no?
Todas festejando.
Solidar, todo. Claro, haciendo en distintos lugares, en distintos momentos, haciendo la misma escena del video de las escenas de la primera ministra, de eufórica, contenta, y todas como una solidaridad total de por lo menos las mujeres finlandesas o gran parte de ellas, ¿no?
Esto está tratado en la serie Borgen, ¿no? En las primeras, ¿eh? No sé si la viste, pero
la vi, sí.
Las primeros
excelente serie, sí.
Sí, los primeros capítulos, si se quiere, o las primeras temporadas. Habla sobre los límites, ¿no? Entre la primer ministra, que era ama de casa, la vida privada, los
hijos. Claro, porque ella tiene un affair con un chofer, ¿no? Me acuerdo, ¿no?
Claro, tiene un affair, tiene una crisis matrimonial, después con algún tema de los hijos también. Bueno, nada, cómo se mezcla eso, pero a veces la realidad supera claramente a la ficción. Y también un buen comportamiento, creo, un apoyo fuerte de los socialdemócratas. Salió el partido a apoyarla.
Rotundamente.
Rotundamente, la acompañaron a la conferencia de prensa. Es una mujer muy joven, ¿no? Que también, bueno, obviamente esto es la experiencia se va ganando a través de esto, de estas situaciones, pero me parece que es interesante y trae el debate, trae un debate interesantísimo, y de nuevo, hoy claramente la cuestión de género también influye, ¿no?
Bueno,
porque esto, Johnson, también, obviamente él cae por la mentira, no cae claramente por la fiesta, porque él se sabe que es un tipo que le gusta la fiesta, por decirlo de alguna manera, pero al ser una mujer joven, atractiva y demás, gobernando un país, me parece que eso...
Sí, le gustará la fiesta a Boris Johnson, que también hay otra serie que habla, no sé si la viste, yo me acuerdo ahora el nombre, que habla también de un primer ministro involucrado en unas fiestas que tenían todas estas cofradías de los colegios ingleses, ¿no? Que es típico, ¿no? Los York, los colegios, me acuerdo ahora cómo se llaman, donde se hacían fiestas, fiesticholas a todo trapo,
bueno,
y se mantenían en secreto, ¿no? Y esta serie también habla de un primer ministro con su ministro que tenían esos secretos de consumir cocaína y de fiestas, orgías, etcétera, que lo mantenían en secreto en el poder y que se usaban también para presión, ¿no? Para tenerlos así agarrados.
Presionarlos.
Sí, ese es.
Por eso.
La ficción, como supera, la realidad supera la ficción.
Me parece que está bueno este caso para. Hay que ver cómo sigue todo esto, porque de vuelta, si es por cuotas, a ver si siguen apareciendo videos, que bueno. Nada.
Damián, nos quedan muy pocos minutos. No sé si querés tocar el tema, o tenemos tiempo de tocar el tema del pacto nuclear, que es importante y está ahí todavía en el tapete.
Sí, a ver, las últimas informaciones es que habría ya, los europeos están presionando, que tienen un acuerdo ya establecido con Irán, que estarían esperando la respuesta de Estados Unidos para cerrarlo, que Estados Unidos tiene un gran problema que se llama Israel, que Israel está presionando fuertemente el gobierno interino de Lapid, para que esto no suceda. Hay conversaciones tensas entre Israel y Estados Unidos.
Para Israel es todo o nada, lo han dicho
para Israel es todo
muchas
nada.
Veces.
Para Israel no hay grises.
Existencial.
Acá no hay grises. Es no al acuerdo definitivamente, y no ningún tipo de acuerdo. Estados Unidos está en un... Biden acá tiene una decisión difícil. ¿Por qué? Porque tiene la cuestión nuclear con Irán, tiene que responderle a los europeos que están presionando para que esto suceda, no quiere quedar mal con su socio israelí, tampoco quiere quedar mal con los países sunitas, pero va a tener que tomar una decisión. Aparte, porque hay un tema que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Con la energía, el precio de la energía.
Todo está
verdadero. Si quieren que bajen los precios, tienen que expandir la oferta. Para expandir la oferta, tienen que meter a Irán adentro del mundo. Y para meter a Irán adentro del mundo, le tienen que dar el pacto nuclear.
Bueno, se nos terminó el tiempo. Damián, muchas gracias. Muchas gracias a Leo Justi, nuestro operador.
A vos, Martín.
Y nos veremos entonces el miércoles que viene en Fronteras y Marronas. Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.